Hola, soy George y este es un nuevo episodio de Farlek Talks, los podcasts de Farlek. En el episodio número 42 de nuestros Farlek Talks, conversamos con Florencia Milanesi, una atleta argentina, kinesióloga, que hace algunos años decidió darle alas a sus sueños, como ella le gusta decir, para volar a España en una incesante búsqueda como corredora, pero también como persona. Después de ganar Patagonia Run hace algunos años, de correr un 1500 en zapatillas, sin clavos, Florencia decidió experimentar y competir también en la pista, en su Neuquén natal, sin saber que la pista iba a ser su mejor aliada en el tiempo más difícil que le tocó vivir, la pandemia que le cambió la vida para siempre. Trabajó en terapia intensiva de COVID y después de lágrimas, de mucho enojo, Florencia lo superó para tomar nuevos rumbos y nuevas experiencias. Hablamos de todas esas transformaciones, de sus próximos objetivos, de su versatilidad para correr desde trail a la pista, pasando por el cross, también la calle. Y hablamos de mucho más, sobre running, pero también sobre la vida. Que disfruten de la historia de Florencia Milanesi. Bienvenidos. Bueno, Florencia Milanesi, Un gustazo tenerte en nuestros episodios de Farlek Talks. Cuento un poco a la audiencia, al oyente. Hace un tiempo te empecé a seguir en Instagram a partir de una publicación que creo habías tenido una muy buena actuación en un cross. Sé que esta temporada invernal, Florencia Milanesi es una gran corredora neuquina. Está en Zaragoza, está estudiando o especializándose en osteopatía. Sos kinesióloga y una gran corredora que tengo entendido nació en el trail. Y bueno, en este viaje literal y simbólico que me imagino que fue y es cruzar el Atlántico, Florencia corrió muchas carreras o corrió varias carreras de cross esta temporada. Ya vamos a entrar un poquito a charlar sobre el tema. La cuestión es que aparte de un posteo que vi que compartió tu entrenador o la cuenta oficial de tu club, entrenás con Fernando Díaz Sánchez, un amigo de esta casa, a partir de eso, bueno, te empecé a seguir, leí el posteo, leí un poquito. Y quiero decir que lo que más me llamó la atención y lo más interesante no fue el resultado, que de hecho hablas poco de resultados en tus posteos, sino la composición, ¿cómo decirlo? La composición más lírica del posteo. Y me llamó la atención cómo a partir de una performance de alto rendimiento, porque sos un atleta de alto rendimiento, o que se lo toma muy en serio esto, a partir de eso se puede contar una historia, ¿verdad? Y a partir de eso me llamó la atención la forma en que contás lo que día a día te sucede en España, ¿no? Y bueno, y ahí empezó esto y dije, yo tengo que grabar con esta chica en algún momento. Y charlando hace unas semanas con tu entrenador, dijimos, bueno, es el momento. Tuve algunos contratiempos profesionales estos meses y no podía grabar, ni siquiera te podía contactar. Hasta que finalmente lo hicimos y acá estamos. Florencia, bienvenida a The Farlek. Un gusto, bueno, tenerte.
Muchas gracias, el gusto es mío. Y bueno, me alegro eso, transmitir un poco a veces lo que uno siente, que yo creo que va más allá de un resultado y en este camino que yo empecé a recorrer hace poquito, porque la verdad es que soy bastante nueva en el mundo del alto rendimiento. Bueno, tratar de expresar un poco eso, de lo que nos pasa a todos. Y muchas veces recibo mensajes y, y hablo con otros atletas y nos vemos todos un poco reflejados en algunas cosas.
Bien.
Y bueno, me quiero que...
Bueno, pero sos una banderada en cuanto a esto, de cómo contarlo, ¿no? Me imagino que... Y eso por ahí es una habilidad bastante destacable, que lo contás de una manera muy elocuente, muy sincera, muy honesta. Bueno, después vamos a pasar el chivo y la gente te va a empezar a seguir, obviamente. Nuestros humildes seguidores. Pero digo, es una forma muy interesante y ya vamos a llegar a eso, pero indefectiblemente tenemos que hablar de algunas cuestiones relacionadas más a tu desempeño. No solo resultados, sino quiero que me cuentes un poquito tu estructura como atleta. Sé que naciste en el trail, venís de la Patagonia, un poco una especie de capital del trail, no solo argentino, sino mundial. Naciste en el trail, pero después fuiste experimentando varias distancias. Estás metiendo pista. También me pareció leer que habías corrido una carrera de pista. Bueno, sé que Fernando y algo que bien hace, les inculca un poco la base de la pista, independientemente de si corren trail o si corren calle. Con lo cual, bueno, nada, fuiste experimentando. Contame un poco eso. ¿Cómo te definís vos como corredora? Si te catalogás como una corredora de trail, como una corredora de cross. Y después contame un poco cómo se entremezcla eso en esta decisión trascendental para tu vida de irte a España a estudiar.
A ver, hago un resumen así como un poco corto y rápido. Yo en realidad empecé a correr en el 2018, corría carreras de calle, corría una carrera de 10 kilómetros por mes y entrenaba 3 veces por semana. Y bueno, terminé la facultad, terminé kinesiología porque estudiaba, trabajaba y no me daban más los tiempos para entrenar. Y empecé a entrenar en el 2019 y a correr, bueno, corrí 10 kilómetros en 39 en aquel momento. Me dijeron, bueno, tenés condiciones, y empecé el último cuatrimestre de ese año, corrí en pista, corría ya un 800 y un 1500 en el Parque Olímpico. En el 1500 tuve la marca mínima para el Grand Prix, eran los dos mi debut, de hecho en el 1500 corrí con zapatillas, y bueno, fue graciosa esa carrera, pero me dio la marca para el Grand Prix, que iba a ser en el 2020.
Sí.
Y en ese año yo me fui a vivir a Neuquén, porque quería volver a mi casa. Yo vivía en Buenos Aires y, bueno, se suspendió el Grand Prix, se suspendió todo. Ese año yo iba a entrenar 800 y 1500 porque fueron carreras que me encantaron. Y yo en la pandemia trabajé en terapia intensiva y... eso me conectó con un poco con lo que yo quería realmente. La pista me salvó durante la pandemia y el poder entrenar. Yo hubo muchísimos entrenamientos a las 5 de la mañana que entrenaba antes de entrar a trabajar y terminaba llorando y gritando y sacándome toda la bronca de lo que no podía controlar después.
Wow.
Y sí, fue bastante fuerte. Y bueno, y cuando apenas pudimos viajar un poquito, me fui a la montaña. Yo había corrido en Cabiahue Trail fue mi
sí.
Primer carrera de montaña, que quedé sexta un año que era para clasificatoria para el sudamericano. Y ese año quedé sexta y me encantó, pero bueno, en Buenos Aires me dedicaba más a la pista. Y bueno... Y me fui a la montaña y, bueno, empecé a correr en la montaña, a entrenar en la montaña. Y yo dije, yo quiero hacer esto. Y ahí me contacté con Fer para empezar en el mundo del trail con todo. No soy muy de términos medios. Así que, bueno, ahí me contacté con Fer y empecé a entrenar con Fer en noviembre del 2021, a distancia siempre. Y, bueno, tuve muy buenos resultados en noviembre del 2020, Y en el 2021 empecé a competir en trail. Y ahí corrí Trail de los Filos, Travesía de los Cerros, que bueno, las gané, gané Patagonia Run. Y bueno, y ahí surgió como bien la montaña y ahí dije, yo quiero hacer esto. Pero quiero ser
Bien.
buena en esto. Y bueno, y acá estamos, tratando de ser buena en esto.
Y contame de España, ¿cómo surge España? ¿En qué momento?
Yo viví 2 años, viví un año en realidad en una isla, que trabajé para Disney un año,
Ah, mira.
y sí, en el 2016, y ahí empecé a entrenar, y bueno, ahí me picó un poco el bichito de irme de Argentina. Pero bueno, volví de la isla, quería terminar la facultad, bueno, tenía a mi abuela que estaba bastante mal, entonces volví, terminé la facultad, pero yo siempre dije que cuando terminara la facultad me iba a ir a estudiar afuera. Y que quería estudiar en España, que quería, porque yo tengo la ciudadanía española, entonces era un poco más fácil. Y bueno, y ahí terminé la facultad, bueno, vino la pandemia, y bueno, yo en aquel momento estaba en pareja, me separé, y ahí dije, bueno, es ahora, es el momento, y se solapó un poco con mis ganas de, yo sé que empecé de grande a entrenar y a competir. Y yo dije, bueno, yo quiero que mis años de atleta, poder explotarlos al máximo. Y bueno, y acá hay mucho más nivel y competencias. Entonces, bueno, fue un poco las dos cosas, poder decir,
Claro.
bueno, voy a estudiar y a tener la posibilidad de competir en el máximo nivel que pueda, los años que mejor pueda, digamos.
Bien.
Así que bueno, y llegué acá.
Bien. Bueno, una historia fascinante, porque además, como que tocaste todo, tocaste la pista, tocaste la calle, vos arrancaste en calle, después te fuiste al trail, como que pudiste experimentar todo, ¿no? Contame un poquito, me quedo con España, y contame un poquito la adaptación, esto que decís, hay mucho más nivel y demás, bueno, ¿cómo fue adaptarte a eso? A ese ecosistema donde hay mucho más nivel, donde por ahí entrenan, por así decirlo, un sistema mucho más al fallo, ¿no? Si bien seguís entrenando con Fer, pero lo mismo, compiten mucho, son mucho de pista los españoles.
Sí, acá lo que hay es como que están muy marcadas las temporadas.
Bien,
Y por eso. ¿Cómo?
y se respetan, digo.
Sí. Y cada uno, acá hay como, son muy especialistas en algo, porque es más como que ser bueno en algo, acá hay muchísimo nivel. Y
Sí.
lo cierto es que acá sorprende mucho y a mí me gusta mucho la idea de Fer, esto de que el atleta tiene que ser atleta y tiene que tener la versatilidad de poder competir en la pista, en la calle y en la montaña. O sea, el que le gusta la montaña, el atleta bueno de trail, tiene que ser versátil. Y bueno, acá para eso se usa mucho la temporada de cross. Hay muchos atletas de trail que hacen la temporada de cross, que sería nuestra temporada acá en España, es la temporada de invierno. Entonces, los cross acá, hay algunos crosses que son internacionales, que está el circuito armado de los crosses internacionales, y después hay otras copas que son más pequeñas por comunidades, que esa fue la que yo corrí, que corrí la Copa de Aragón,
Sí.
que, bueno, esa la gané porque son 5 fechas, y vos después de las 5 fechas hay un ganador. Que esa es la que, bueno, gané ahora hace poquito. Y bueno, y después toda la temporada de cross. Después de ahí bajan y eso se solapa con la pista cubierta.
Sí.
Y después ahí termina más o menos en junio la temporada de pista cubierta y ya se pasa a la temporada de pista. Y ahí empiezan más todo lo que son las competencias de trail. Entonces
Bien.
a nosotros nos va muy bien ese calendario para lo que es la proyección para más adelante.
Bien, y la adaptación a ese sistema entonces fue como muy natural.
En realidad fue como que yo allá no tenía tanto sistema, porque en el
Claro.
2022, que yo empecé a competir más, fue el año que estaba en la transición de venirme para acá. Entonces, cuando yo llegué acá y vine a correr en Canfranc, una carrera que se llama Canfranc, que era de la World Mountain Running Association. Y bueno, nosotros teníamos como objetivo claro con Fer llegar a esa competencia bien, porque es de la Copa del Mundo. Y bueno, y nos fue muy bien. Quedé 13 en esa competencia, lo cual fue un buen principio. Y después, bueno, ahí nos bajamos ya a la temporada de cross. Hicimos toda la temporada de cross. Y ahora empezamos con la temporada de vuelta de... Bueno, competí en pista cubierta porque era el campeonato de Aragón y queríamos buscar una marca, que también fue debut, y fue un debut interesante porque quedé subcampeona de Aragón en pista cubierta. Y bueno, y ahora estamos ya empezando con la montaña para los campeonatos de España, que son en mayo y en junio.
Bien, bueno, vamos a volver ahí al tema de los próximos objetivos y demás, me vas a comentar bien. Te traigo nuevo porque me quedó algo y esto es como muy dinámico. Perdón si por ahí te mareé un poquito, pero no, porque aparte es para entenderte, para entender esto que te comentaba al comienzo, un poco cómo contás, cómo posteás. Contaste de la pandemia, esto no lo sabía, que trabajaste como terapista, o mejor dicho, en terapia intensiva. Que llegabas y llegabas, digo, después de entrenar gritabas, llorabas. Me sirve para entender que me cuentes cómo veías en perspectiva las cosas. Digo, haber estado en primera línea ahí en la pandemia seguramente te habrá dado un enfoque en perspectiva de la vida en general y eso incluye el running, digamos. Porque digo, en esta vorágine, en este fragor, estamos hablando de resultados de carreras puntuales, de planificación, y nos pasa a todos los corredores, independientemente del nivel, y cuando pasa una cosa que nos atraviesa, que nos es transversal, como la pandemia, vemos todo, mejor dicho, con una óptica distinta. En tu caso, contame eso porque me parece bastante asombroso esa anécdota, que me imagino que esconde un montón de cosas. Contame cómo fue laburar en plena pandemia y qué lugar ocupaba. Bueno, ya me dijiste que era algo importante correr, pero digo, ¿cómo veías? ¿Qué te brindó la pandemia? ¿O qué aprendiste de la pandemia que hoy aplicas como corredora? ¿Fortaleza, virtudes, habilidades? ¿Qué te dio?
Mira, para mí la pandemia fue muy, muy significativa por donde me tocó estar. Y yo creo un poco que las cosas nos... Y siempre eso, siempre lo digo, que las cosas nos pasan y uno siempre... La única libertad que tenemos es de cómo las vamos a tomar. Es lo único que podemos decidir. Yo, si vos me preguntás, era lo último que hubiese deseado. Yo hice los 5 años, 6 de kinesiología y lo que siempre dije es que yo no iba a trabajar ni en respiratorio, ni en cardiovascular, ni iba a trabajar nunca en una terapia intensiva. Y en la pandemia yo no tenía trabajo. Cuando llegué a Neuquén, yo trabajaba en un lugar que se llama Fundación Cardiológica, en Cipolletti, y ellos me ofrecieron, para no que no me quedara sin trabajo, ir a trabajar al piso. Primero iba a ser en internación, y bueno, y después nos sobrepasó a todos la situación, entonces tuve que estar en terapia y en terapia COVID. Y la verdad que bueno, eso también es un poco una forma de ser. Yo siempre pienso en que si me pasa algo, que me pase haciendo. Entonces yo no quería quedarme con la sensación de y si no hubiese, y si hubiese hecho algo distinto, yo no puedo vivir con eso. Y por eso por ahí las cosas a veces me pasan tan rápido. Entonces, bueno, con mucha ayuda en realidad de los enfermeros, de los médicos, de todos los que estaban ahí, porque yo no tenía mucha experiencia, empecé a tomar decisiones y a meterme y a estudiar. Estudié muchísimo, hice muchos cursos. Era llegar a casa y estudiar para servir, en realidad. Y eso me pasaba, era mucha tensión. Y yo digo que la pandemia me enseñó a estar cerca de la muerte, pero amar la vida.
¡Wow!
Que el estar ahí tan cerca y que hay gente que había, un día yo llegaba y ya no estaban y no podían venir a verlos las familias, entonces nosotros los acompañábamos desde un montón de lugares. Me hizo sufrir muchísimo, muchísimo, lloraba, chillaba, pataleaba, todo lo que a uno le puede pasar con tanto dolor. Y bueno, y eso me hizo eso, darme cuenta de lo que a mí realmente me gusta y me apasiona, que es entrenar. Nunca dejé de entrenar. Me levantaba a las 5 de la mañana, hacía yoga, me subía a la bicicleta, estaba 2 horas pedaleando en el living de mi casa, me iba a la clínica, volvía, hacía otra cosa y así.
¡Wow! ¡Qué historia! La verdad que se me contás y se me pone la piel de gallina, es zarpado, y te noto así con un toque movilizada porque me imagino que... No quiero decir, no estaba en los planes esto, digo, te voy conociendo a medida que charlamos y le va a pasar el que te escuche también, que seguramente te conoce porque tenés un bagaje, tenés un... En el running, digo, has metido podio, has ganado Patagonia, no sos una desconocida en el running, pero digo, no se conoce este costado. Bueno, cuando charlamos un poquito, que te comentaba qué es lo que quería con el podcast y demás, bueno, quería esto precisamente, porque, digo, la idea de estos episodios que en realidad nacen como a partir de un hobby mío y de una cuestión que poco está atada a algo tan planificado, sino que va muy sobre la marcha. La intención es esta, es mostrar otro costado. Y bueno, y como te dije cuando te lo pregunté, tratar de poner en perspectiva la actividad que hacemos y el rol que ocupamos. Y me quedo con esto que decís de que te enseñó a estar cerca de la muerte. Y eso, digo, a mí me pasa que yo leo mucho estoicismo, por ejemplo, que es como una rama del pensamiento, de la filosofía. Y me pasa que una de las cosas que leo es esta de... Los estoicos dicen que hay que estar en contacto, tratar de todos los días reflexionar sobre la posibilidad. Pero es difícil. Y digo, esto quizá vos no era tu decisión reflexionar sobre la muerte. Estaba ahí. Así que me imagino que te habrá fortalecido muchísimo. Y ahora entiendo por qué cuando posteas sos muy agradecida. Eso es otra cosa que... Tenés como dos cosas que les tengo anotadas, que les quiero compartir. Tenés como una frase que dice, a los sueños alas, que por ahí también quiero que me la expliques, porque en todos tus posteos está esa frase, con lo cual deduzco que debe haber algo atrás ahí. Y también terminás agradeciendo. Bueno, no es una pose el agradecimiento, sino que realmente me imagino que después de esa experiencia es vivir todos los días un poquito agradecido con la vida. Digo, a veces no se puede, a veces los quilombos tapan todo y uno sigue teniendo problemas y sigue nada, a veces la vida nos abruma o es avasallante, pero me imagino que ese espacio lo tenés todos los días. Entonces ahora entiendo, bueno, por eso te voy conociendo un poquito más. Perdón, ibas a decir algo, te estoy...
No, en realidad, un poco, a ver, yo creo en el agradecimiento como eso, como forma de vivir, pero más que nada creo en la cantidad de cosas que tienen que pasar, a veces nos olvidamos de eso, que a ver, yo también me lo olvido, soy humana y también me lo olvido, pero trato siempre de reforzármelo y de recordarlo. Cuando uno se para en la línea de largada, y que yo eso siempre lo hago, digo, gracias por el solo hecho de estar acá. Todo lo que tuvo que pasar ese día para que uno se pueda parar ahí. Y ni hablar cuando llegás. Ni hablar y un día que tuviste buenas sensaciones, o sea, mejor todavía. Pero en todo lo que pasa, y a ver, yo sí soy, o sea, soy atleta de alto rendimiento y tengo más días malos de los que tengo buenos. Pero todo lo que tiene que pasar para que nosotros podamos estar ese día ahí, para mí es invaluable. O sea, desde ya que te funcione el auto cuando te levantás la mañana, o sea, por decirte una
pavada.
Y a veces nos olvidamos, y a mí eso, no quiero ser como repetitiva, pero el ver lo que puede resistir el cuerpo humano, pero en carne propia,
yo digo, sí.
A ver. Podemos aguantar mucho más de lo que creemos y ya me amigué con el sufrimiento. Y para ser atleta de alto rendimiento tenés que ser amigo del sufrimiento.
Ni hablar.
Tenés que tener ciertas cuestiones mentales, ¿no? Pero,
ni hablar, ni hablar. Sí, sí. Pero... Eso mismo hablamos en el último episodio con Matías Silva, atleta chileno, maratonista. Hablamos mucho del maratón. Yo corro maratón como aficionado, pero bueno, eso no impide que precisamente sea un amigo del sufrimiento y hablábamos de esto, de gestionar el dolor, en el buen sentido, el dolor físico, que no deja de ser dolor, y es la verdad, y tampoco hay que romantizar tanto todo esto que hacemos y decir que es todo muy lindo, y no, la verdad es que a veces no es lindo, y a veces hay que hacer sacrificios que no son para nada lindos o que el común no los entiende, ¿no? Otra cosa, digo, estoy pensando, también me imagino que el hecho de haber laburado en pandemia te enseñó esto de lo dijiste, la única libertad que tenemos es cómo vamos a reaccionar, o cómo, bueno, yo tengo alguna cosa parecida, esto podemos reaccionar, podemos controlar cómo reaccionamos frente a lo que nos pasa y no lo que nos pasa, digamos. El cambio es algo que nos sucede, es algo que nos sucede y que muchas veces no elegimos. Sí, lo que elegimos es conversar con el cambio, adaptarnos, reaccionar, utilizar la razón en vez de la emoción y demás. Pero me imagino que la pandemia también te habrá enseñado eso a soltar lo que no puedes controlar, a controlar simplemente lo que está dentro de tu esfera, ¿no? Que en una situación tan límite como esa, es poco realmente. Porque ya no se trata de controlar si largas o no al otro día, si metes una pasada más, una pasada menos, si corres temporada de cross o la dejas pasar, sino que se trata de salvar a una persona o hacer todo lo que se pueda para salvar a una persona. Sí, te escucho.
Yo creo que, a ver, que a los que, a todos, en realidad la pandemia, yo digo que nos dio un cachetazo al ego.
Ni
Y
hablar.
quien quiso lo aceptó y entendió que en realidad la mayoría de las cosas no las podemos controlar. Y bueno, yo siempre digo el chiste, bueno, vamos a bajar del pony y vamos a ver desde otro punto de vista. Porque la verdad es esa, o sea, la mayoría de las cosas no las podemos controlar. Entonces hay que, se trata de ir aceptando y eso, y bueno, y tomándolo desde la mejor forma y con la mejor intención, y animarse a eso, a que todo, a ver, todo lo que uno quiera hacer, lo tiene que hacer con buena intención y bueno, intentarlo. A
Ni
ver,
hablar.
después, yo también eso lo dije en un... O sea, lo pienso mucho, es, a ver, es intentarlo. Te va bien, te va mal, no importa, lo intentaste, lo hiciste con todas tus ganas, con toda tu fuerza, bueno, listo, ya
Ni
está,
hablar.
válido. Y eso me lo enseña, también me ayuda mucho con esas cosas. Fer tiene una forma de ver los procesos increíble y la verdad es que a mí me, yo soy hiper autoexigente, pero hiper autoexigente. Y
Mira
la
vos.
pandemia eso me dio vuelta, pero como... A ver, ¿vas a entender o vas a entender? Y bueno,
Claro.
y me siento en eso.
Claro.
No
Bueno,
sé.
es como el mantra que yo un poco lo aplico cuando estoy corriendo. Trato de aplicarlo para muchas otras cosas, pero cuando estoy corriendo sobre todo. Es esto de, bueno, esto está pasando ahora y estoy haciendo lo mejor que puedo, digamos. Siempre que uno haga lo mejor que uno pueda hacer y dé su máximo y todo su esfuerzo, bueno, va a estar bien. Tendré que pasar a lo que tenga que pasar, digo. Bueno, Flor, nos estás dejando muchas reflexiones muy, muy interesantes, que yo sabía un poco que iba a ser así, pero bueno, no me imaginaba ciertas cosas y la verdad es que un poco, como te decía recién, es como un poco emotivo escucharte sobre todo estas cuestiones que no son precisamente o puntualmente de atletismo, sino que tienen que ver más con la vida, que un poco también es correr, ¿no? Uno corre como vive y es un reflejo de uno. Yo siempre digo que correr no nos define como personas, somos mucho más que corredores o que atletas, pero sí un poco es nuestra hoja de ruta o nuestro norte o lo que nos mantiene en eje. Lo vamos a mandar al frente de una, hablando de Fer. Quiero que me cuente, porque el Fer está orgulloso de vos, te quiero contar. Está orgulloso de vos y dice que sos una persona muy aplicada, como buen entrenador, buen maestro, habla, viste, de, en términos de es aplicado o no, es muy propio de docente. Contame un poquito cómo es estudiar, me imagino que estás laburando también ahí en Zaragoza, estás en Zaragoza, ¿verdad?
Sí,
Me imagino que
vivo en Zaragoza.
laburás, estás estudiando, entrenás, según tengo entendido, entrenás 6 veces a la semana, a veces doblás también, puede ser. Contame un poquito cómo le llevas, cómo mantenés ese equilibrio tan difícil de lograr, ¿no?
Mira, yo siempre hice 10 millones de cosas. Siempre. Entonces creo que me favorece hoy por hoy a esta altura. A ver, y también me considero enamorada de la vida, entonces por eso me alcanzan las horas del día. Yo me levanto muy temprano, me levanto a las 6 de la mañana para desayunar y tener el tiempo de digerir los alimentos antes de ir a entrenar. Entonces me levanto, estudio un ratito, saco a pasear a mi perra, después me voy a entrenar, que entreno ahí, yo los lunes y jueves hago gimnasio y trote, y después los martes, algunas semanas es descanso, otras no, miércoles y sábados hago pista. Y después el domingo es el fondo largo y el viernes es algún trabajo diferente. Para ahora a las 11 y entonces voy a entrenar a las 8, así termino más o menos hasta las 10. Y después yo trabajo cortado, entonces trabajo al mediodía, después me voy a entrenar de vuelta, me voy a mi casa, almuerzo y voy a trabajar de vuelta a la tarde. Pero bueno, yo creo que uno cuando hace lo que realmente le gusta encuentra el tiempo y, a ver, no interactúo demasiado en redes sociales más que lo que posteo, no miro series. Entonces, la verdad que leo porque me encanta leer y estudio.
Claro. Usas tu tiempo de
Claro.
manera significativa, digamos. Pa significativa para lo que te gusta hacer.
Sí, trato de que sí. Por
No,
eso
se
parece que sea.
nota.
Y después, bueno, me encanta viajar, entonces trato, no sé, si me voy de vacaciones, enseguida busco una pista o busco un gimnasio. Ahora, por ejemplo, estoy en Barcelona porque vine a estudiar esta semana, entonces me busqué un gimnasio y una pista acá. Y bueno, ahora estoy con algunas lesiones, pero voy al gimnasio, voy a la pista. Si tengo que entrenar y estoy de vacaciones con mi familia o con alguna amiga, levanto mucho más temprano y me voy a entrenar igual. Y bueno, el año pasado que yo me venía para acá, viajé mucho y nunca perdí un entrenamiento.
Claro.
Me fui al norte y entrené todos los días y me fui al sur y entrené todos los días. No,
Claro.
hice montaña y Fer me colabora mucho con eso porque me va adaptando todo. Entonces lo vuelvo loco a Fer. Tiene una paciencia conmigo. Lo vuelvo loco y él siempre, siempre, siempre me acomoda esto de acá por allá.
Bueno, pero
Así que.
para un entrenador debe ser y es también un placer. Tener alumnos con tan disciplinados, ¿no? Tener una disciplina, se nota que tenés mucha disciplina y que tenés una rutina muy armada, además. Y eso quizás es lo que te permite navegar en los periodos de incertidumbre que puedas tener por ahí. Porque me imagino que no es todo color de rosa y que habrá momentos en donde estás completamente abrumado, desbordada, que tenés mucho que estudiar, mucho que laburar, que el entrenamiento se pone heavy. Y me imagino que la rutina es un instrumento a mano para poder surfear esa ola de la incertidumbre, ¿no? Pero se nota, tenés una rutina súper armada. Muy
Sí,
bueno.
sí, sí. Lo intento, ¿eh? Tampoco es que soy perfecta, ¿verdad? Nadie me
Claro,
entiende,
se
¿viste?
entiende.
También tengo mis
Bueno, es lo que hablábamos
cosas.
antes, controlar lo que se puede controlar.
Claro, pero sí, o sea, yo creo que las rutinas son necesarias. Y
Sí.
más en lo que hacemos, nosotros tenemos contado todo,
Ni
todo,
hablar.
todo. Lo que comés, lo que dormís, Yo estoy aprendiendo a ser atleta de alto rendimiento también y es así esto. Es una estructura y es 24/7.
Ni hablar.
Entonces, es vivir así.
Sí, sí, es una forma de vida, es un estilo de vida ser corredor. Digo, y acá no hago distinción entre el atleta de alto rendimiento y el corredor aficionado. Digo, cualquier nivel de corredor, la distancia que sea, es un estilo de vida. En algún momento hay cosas que inexorablemente necesitan de una rutina, de una planificación. Siempre que uno aspire a mejorar, a no lesionarse, inclusive a no competir, pero simplemente a tener una calidad de vida, o mejor dicho, tener calidad de vida. Obviamente que eso se refleja aún más o es mucho más visible en atletas de alto rendimiento. Ahí contaste que tenés algunas lesiones. ¿Qué está pasando, no? Así grandes rasgos.
No, en realidad, mira, me estuve peleando con mi cabecita también. Ajá. Porque esto es así. Bueno, nosotros hicimos con Fer para competir en la pista cubierta, hicimos un cambio de planificación porque no estaba en los planes de ese campeonato, pero bueno, queríamos ver si salía la marca mínima para el campeonato de España de pista cubierta. Y bueno, y fueron semanas de cambiar mucho la intensidad, bueno, corrí con clavos y se trabajó bastante más fuertes y me quedó como muy cargado un gemelo, después me fui de vacaciones y bueno, tengo una pequeña sobrecarga que me está generando un dolor y bueno, yo intenté por lo cabezadura que soy de tratar de seguir entrenando y todo y bueno, y ahora decidimos unos días antes de que empeorara, porque es una periostitis, antes de que empeorara y que esto no nos obligue ahora que los objetivos están por ahí un poquito más lejos, que no nos obligue a parar muchos días. Entonces decidimos estos 4 días, por lo menos, o 5, sacar el impacto completamente. Esta semana estoy con bici, gimnasio y natación. Y bueno, parar ahí un poco el impacto para... Me estoy tratando también masajes, osteopatía, estoy haciendo todo para no tener que parar muchos días. Claro. También no es la idea. Así que bueno, ahí vamos.
Bueno,
ahí vamos.
Paciencia, a transitar la meseta, ¿no? Porque también eso
quiere,
tiene...
Quiere quedarse con la cabeza.
Sí.
Porque quiere correr.
Sí,
correr,
totalmente.
Hay otras formas de entrenar, tranquila.
Claro. Tranquila. Bueno, esa es otra condición excluyente del corredor... El corredor de elite o el corredor aficionado que siempre... Bueno, es parte de todo, ¿viste? Es parte de esto, de querer controlar todo, de que siempre el progreso tiene que ser para arriba. Y en realidad es para arriba, para abajo, mesetas, largas mesetas. Sobre todo el corredor de distancia, de distancias largas más que nada. Es esto de repetir hasta el hastío. Y también... exponerse todo el tiempo a los riesgos que conlleva la actividad, ¿no? Así que bueno, nada, la mejor para esta etapa y a tener paciencia. No. Contame, ya vamos entrando en la recta final, porque es tarde allá y te quiero dejar dormir. Entre todo lo que has corrido, entre todas las disciplinas donde has competido, los escenarios, cross, pista, calle, digo... Son distintos, son diferentes, tienen muchas particularidades. Bueno, montaña, ni hablar, trail. Es interesante la visión esta de la versatilidad. Incluso hay teorías, y antes había muchas teorías sobre la especialización desde temprana edad en una determinada disciplina o actividad, y hoy, en términos estadísticos, eso está no completamente refutado, pero sí hay matices. Y es todo lo contrario, es probar de todo para saber en qué soy bueno, digamos. Digo, no yo, sino en este caso vos. Pero digo, después de un recorrido, me imagino que tenés preferencia por algo. Hoy ¿qué es lo que más te... Independientemente de tu calendario, de donde vos... donde Fernando considere que vos sos mejor, ¿a vos qué es lo que más te gusta?
A ver, desde el año pasado... pasado, mi especialidad es el trail, en realidad. El cross fue un paréntesis que hicimos acá apenas yo llegué. O sea, yo de hecho llegué a correr Canfranc, que era trail. Hicimos el paréntesis de cross por una cuestión de que cuando yo llegué era lo que nos tocaba en temporada. Entonces dijimos, bueno, vamos a competir en cross, que nos sirve para la montaña. Y bueno, ya ahora estamos de lleno empezando, bueno, estábamos empezando de lleno con la montaña y ahora estamos ahí reajustando, como siempre. Pero lo mío y lo que a mí me gusta y a lo que aspiro y lo que entrenamos es el trail. Bien. Después es competir un poco en todo por una cuestión de que da herramientas. Y bueno, después uno decide en dónde usarlas, pero es el trail. Bien. Y pero aquí me quedé pensando una cosa, sí, que la quería decir. Que vos pensás de esto, de las rutinas y de los atletas y esas cosas. Y en realidad yo creo que no es solo el atleta como atleta de alto rendimiento. Es todo corredor y corredor aficionado y todo. Lo que nosotros nos ponemos son objetivos.
Claro.
Para perseguir un objetivo, uno tiene que tomar decisiones que lo acerquen a ese objetivo.
Sí.
Y en esas decisiones, no importa el nivel que vos tengas como corredor.
Ni hablar.
Son todos importantes. Es más, de hecho, importante el que corre para llegar incluso.
Sí.
Y bueno, y todos cambiamos el estilo de vida y tomamos esto como estilo de vida porque es lo que nos gusta. Y somos valientes por eso.
Ni hablar. Sí, sí.
Es súper valorable.
Es algo digno de destacar. Por eso yo también lo dije antes, que la rutina no es una condición excluyente del atleta de elite. Y que digo, o sea, bueno, vos lo dijiste, y es mucho más meritorio la persona que por ahí tiene dos laburos o tiene un laburo que le demanda 14 horas por día y sale a correr igual todos los días y se alimenta bien. Y por ahí no necesariamente tiene una carrera en vista. El padre o la madre que tienen que llevar a sus hijos a la escuela. El padre o la madre que tienen que cocinar, que se reparten las tareas de la casa y que además tienen que salir a correr. Digo, es una condición que es como... Sí, ahí estoy de acuerdo con vos, por eso también lo dije antes y es importante que vos también lo recalques, porque siempre la atleta de elite, todo lo que dice la atleta de alto rendimiento, bueno, es un espejo que mucha gente que escucha cree que esto es como muy fácil y que es magia y que es todo de un día para el otro. Y está bueno escucharlo de ustedes, que son los atletas de alto rendimiento, ¿verdad? Así que está bárbaro que también lo aclares. Sobre lo que hablábamos antes, me da un enlace directo a la pregunta sobre tus próximas metas, tu dirección, hacia dónde vas. Bueno, ya me respondiste un poco. Sabía que estás buscando, aspirando a estar en Tailandia, en el Mundial de Montaña. Contame cómo estás hoy con respecto a ese objetivo. En el proceso de, imagino, de selección. A todo esto, la idea es representar a Argentina, ¿verdad?
Sí, yo el año pasado fui al Nacional, que bueno, me fue muy mal en el Nacional, me acalambré en el kilómetro 5 y la terminé porque Fer se reía porque le dije la terminé porque me llamo Florencia Milanesi, porque nunca la pasé tan mal en una carrera. Bueno, sí, cuando corrí acá el campeonato de España de cross, la pasé peor porque me desmayé. Pero era una de mis aspiraciones quedar en el seleccionado del año pasado y bueno, no se dio. Pero bueno, acá yo lo que hago es presentarme como atleta al cuerpo técnico y ir mandando mis resultados.
Sí.
Para poder ser tenida en cuenta para los procesos selectivos, porque yo este año no voy a poder ir al Nacional, que sería lo que corresponde, que me encantaría, pero bueno, no voy a poder ir al Nacional. Entonces, bueno, se toman otras competencias. Por ejemplo, yo el año pasado competí en Atapuerca, que es un cross internacional.
Sí.
Este año
competí. De mucho prestigio.
¿Cómo?
De mucho prestigio, Atapuerca, digo. junto con el Goibar y con Itálica, son los más.
Claro.
Los más famosos, prestigiosos. Sí, perdón.
Y van todos ahí. Sí. Van todos. Bueno, en Atapuerca fue increíble.
Sí, ahí van africanos, van americanos, bueno, obviamente europeos. Sí.
De todos lados. Sí, es una locura.
Qué experiencia. Sí.
Bueno, y ahora tengo el campeonato de España por federaciones autonómicas, que sería como si fuera ya un campeonato por provincias.
Bien.
Que lo tengo el 6 de mayo, que ese sería como uno de los objetivos. Y después el campeonato de España individual, en el cual eso podría también ser tenido en cuenta como para el proceso selectivo. Y bueno, y después tengo de vuelta Canfranc, que es de la World Mountain Running Association, que esas son las carreras que más pueden poner, objetivizar, digamos, los resultados, porque en trail a veces es difícil objetivizar resultados.
Sí, entonces, sí, sí.
Bueno, eso, y por supuesto en búsqueda de la clasificación al mundial, así que ya veremos.
En estos campeonatos de España, ¿qué distancia vas a correr? ¿Cuál es la distancia elegida?
El primero son 26 kilómetros con 1000 de desnivel. Que en realidad no es la distancia que yo corro, porque yo corro Classic, que serían hasta 20 kilómetros, pero bueno, lo hacen de 26, porque acá hay algunas diferencias entre la Federación de Montaña y la Federación Española, que la Federación Española toma algunas carreras de trail, pero no son como especialistas, entonces están como ahí, algunos roces. Pero entonces quedan carreras por ahí un poco más largas, que no respetan bien las distancias de lo que es lo normal. Entonces ese es de 22, y después el campeonato individual de España, que es el más importante, que eso es lo que da, eso sería el selectivo para el campeonato del mundo para ir por España, que es en Río Par en junio. En esa son 16 kilómetros.
Bien.
Y que ese se asemeja un poco más a Tailandia, que son 12.
Claro, claro, claro. Bueno, Flor, muchos, muchos éxitos en esa búsqueda. Te deseamos lo mejor. Para cerrar, quiero cerrar esta entrevista con algo que te lo mencioné al pasar, que lo tengo anotado acá. Esto de esta frase, a los sueños alas. Bueno, más allá de la frase, contame qué significado tiene para vos, porque, insisto, la veo en cada uno de tus posteos y me parece que hay una historia atrás o algo.
Sí. A ver, eso tiene un poco que ver con mi venir acá y con cómo construí yo el hecho de venirme acá. Y yo creo que uno tiene que pensar cómo construye esas alas, en realidad. Que uno puede soñar cualquier cosa y lo único que puede detenerse es en cómo construir esas alas. Que lo primero que tiene que haber son los valores de uno y respetar esos valores, pero que cualquier cosa que uno se proponga y que esté dispuesto a hacer el esfuerzo y el sacrificio y todo lo que conlleva, en mi caso es ser internacional por atletismo, y por eso yo empiezo este viaje. Y bueno, y uno tiene que construir eso con esfuerzo, con sacrificio, con constancia, con todo, pero construir esas alas. Soñar es todo se puede, todo lo que uno quiera, pero sí hay que estar dispuesto a todo lo que conlleva lo que uno sueña. Y bueno, por eso tiene que ver con a los sueños alas.
Es como un mantra para vos, como una frase ya de cabecera, que un poco me imagino que también te la debes usar para un poco como mecanismo de una especie de, no sé, se me ocurre autoconciencia, es decir, bueno, bárbaro con el resultado, bárbaro con las fotos que posteo, bárbaro con todo, pero no me tengo que olvidar que detrás de todo eso que es efímero y que siempre decimos acá que los resultados son una anécdota, que en realidad, nada, el tiempo pasa, la vida pasa y después pocos se acuerdan, incluso hasta uno mismo no se acuerda de qué marca hizo en tal lado, o si compitió más, compitió menos. Lo que queda es todo el proceso que uno hace para llegar.
Y los valores.
Y los valores, importante.
Siempre. Importante. Siempre. De cada competencia y de cada, de cada cosa, de cada logro. A ver, hay medallas, y eso te lo puede decir cualquier atleta, que quizá la medalla de oro no vale tanto como otra que le costó más y que quizás un bronce. Y que en esa, medalla puso todo.
Sí.
Y el valor que uno le da a las cosas y los valores propios de cada uno que se expresan en la competencia y en la forma de lograr las cosas, yo creo que es lo que nos va a quedar de todo esto. A ver, a mí me importan los resultados, no voy a hacer, no voy a mentir y no decir que me importan los resultados, me encanta ganar, soy hiper competitiva, y me importan mis resultados y los sufro y los disfruto a partes iguales, pero creo más en lo que trasciende, en eso, en lo que aprendemos y lo que compartimos.
Porque bien,
me parece más importante.
Bien, me gusta esa manera de cerrar esto de trascender más allá, incluso hasta de uno mismo, y de, digo, y la verdad es que lo que te pasó con la pandemia es una forma de trascender. Ahí claramente trascendiste y eso es para siempre, con lo cual, qué sé yo, me imagino que después no siempre es más fácil, simple no es fácil, pero en tu caso alcanzaste esa, al haber alcanzado esa manera de trascender, hoy te sale de otra forma, y como te decía puntualmente en la parte o en el tramo ese, pudiste ver todo en perspectiva. Entonces, nada, hoy quizá alargar y que te nieve, viste, en plena carrera, o que te caigas en la montaña, o que, nada, es una cosita al lado de lo que te tocó vivir. Me parece que eso te ha definido como persona, como atleta. Te felicito, la verdad que un gusto conversar con vos. Nos has dado un podcast de antología, por así decirlo. Mirá que hemos grabado mucho acá y he tenido la suerte de poder grabar mucho, y cada uno es diferente, de cada uno me llevo. Pero bueno, te quiero destacar porque nos has regalado un ratito espectacular, alucinante. Que sabía que iba a ser así, pero bueno.
Bueno, muchas gracias.
No, por favor. Por favor, y bueno, y la mejor con todo lo que venga, con esta búsqueda incesante de esa posibilidad de estar en Tailandia, representar a nuestro país, ojalá que así sea, y con todo lo que venga, con todo lo que desees en tu vida, más allá del atletismo, esto excede a los resultados, a las carreras y demás, en tu vida en general, muchos éxitos en todo lo que venga.
Bueno,
un placer conversar con vos.
Muchas gracias por el espacio.
Por favor.
Y bueno, a seguir soñando y
construyendo. Seguir. Sí, sí, sí.
Las dos cosas juntas siempre.
De una. A eso, a los sueños alas. De una. Tu Instagram es Florencia Milanesi, ¿verdad?
Exactamente. El mismo.
Bueno, porque me parece interesante, porque mucha gente te conoce y quizá hay mucha gente que por lo que haces, que es muy específico, quizá no, y te va a escuchar por primera vez. Entonces, es importante que hagan este trabajo que un poquito hice yo de seguir un poco cada uno de los posteos y demás. Y es interesante la forma, insisto, en que contás, que es un poco lo que has hecho hoy acá en este programa. Y eso no lo hablamos, pero aprovecho para decirlo, también es interesante el uso que le das a tus redes sociales. En un mundo frenético, donde todo es como muy artificial y donde todo es como... Viste que uno entra a Instagram y parece que está todo bien, y que todo es bárbaro y todo es fantástico y está todo bien. Y puntualmente con el atletismo entras y todo resultado, 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 y pareciera ser fácil, ¿entendés? Y no, y tu manera es muy interesante porque, insisto, comentas de una forma muy lírica, muy diferente. El final, al fin y al cabo, es el mismo, es tu foto corriendo, pero le das un giro distinto. Entonces está bueno que la gente te siga y te escuche, te lea, te vea.
Ojalá, ojalá.
Bueno, Flor, te mando un abrazo y te agradezco de nuevo por el tiempo. Y bueno, te dejamos dormir ahora porque es tarde allá en España.
Dale, bueno, muchas gracias y bueno, a disposición siempre.
De una, contá con nosotros. Te mando un abrazo grande.
Dale, muchas gracias.
Estos fueron The Farlek Talks. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram The Farlek, en Twitter The Farlek-oc, y también pueden visitar nuestra página web www.de-farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.